UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden favorecer nuestra salud y bienestar. Este programa está pensado y diseñado para que nuestros alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como el de Biotecnología, expongan sus trabajos y sus desarrollos que han realizado durante las asignaturas de Desarrollo e Innovación de Alimentos y Biotecnología de los Alimentos Funcionales. Es muy importante destacar que a las personas que hoy tenemos aquí como invitadas, que son María, Alejandra, Abir y Marta, bienvenidas, por cierto, han desarrollado su potencial creativo e innovador a través del concurso New Food, que se celebra todos los años, ya van en la 11ª edición, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y que cada vez suscita más interés por parte de la comunidad, tanto por parte de las industrias, incluso de la administración. Este año hemos contado con la presencia de un secretario autonómico, un hito importantísimo, no solamente en la escuela, sino el conocimiento de la enorme potencialidad que tienen los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es un aspecto clave, sobre todo porque es la forma que tienen para demostrar su enorme capacidad y potencialidad para los departamentos de I+D+I. Es la única escuela que en toda España de Ciencia y Tecnología de Alimentos que tiene, desde un punto de vista práctico, el desarrollo e innovación. De hecho, nuestras alumnas y alumnos pueden demostrar que son capaces de un desarrollo e innovación. Mientras que en otras universidades, de las pocas que tienen I+D, realmente solo es teórico. Entonces, haremos una presentación de los dos productos que fueron a concurso y que los dos han sido ganadores, ¿no? Una ganadora de la Cátedra Palmeral de Elche, que ha sido una bebida a base de hueso de dátil, una infusión a base de hueso de dátil rompedora, y que la mayoría de la gente no se lo hubiera creído, pero que estaba buenísima. Y luego también un producto híbrido, que es Bigoat, ¿no? Que es una leche de, bueno, un batido, perdón, de con leche de cabra, pero adicionado de distintas proteínas de origen vegetal, ¿vale? Que eso nos lo contará Marta, en representación de todo el grupo, porque el resto de compañeras no estaban, que era Camino y
María José.
Efectivamente. Así que en este caso tenemos dos equipos ganadores con sus más y sus menos, ¿vale? Porque ahora nos contarán qué tan fácil es el desarrollo e innovación. ¿Qué retos, qué problemáticas tiene? Porque esto viene uno al concurso y parece MasterChef, ¿no? todo ahí muy bien, todo muy bonito, todo muy bien puesto, presentando el producto, y ahí nadie ha roto un plato, ¿no? Pero cuando se estaba en el laboratorio y no salían las cosas, nos van a contar la frustración. Un I más D más I es sacrificio, ¿no? Pero con un final feliz, digo yo, ¿o no?
Sí, sí.
¿No? Porque, hombre, si no, no habéis ganado. Bueno, entre otras cosas. Pero es, aunque no se gane, es muy importante el participar, ¿no? Es una cuestión muy importante. Bueno, vosotros, vamos a empezar a fijar con la diferencia entre las universidades, no vamos a decir el nombre, pero de la única universidad que tiene I más D más I, pero teórico, contra la Miguel Hernández, que es teórico práctico y que además tiene un concurso y que además podéis demostrar todo eso. ¿Vosotros os hubierais visto igual de capaces si tuvierais que desarrollar un producto, si lo hubierais hecho de forma teórica o de forma teórico-práctica? A ver, ¿quién se anima? Porque es una pregunta complicada, ¿eh?
A ver, es que no es lo mismo tener la teoría y luego, sin tener ninguna guía ni nada, como desarrollar un producto, una idea, que al final, cuando la tienes, no sabes si va a salir, si no va a salir, si tienes las herramientas para poder realizarla, que luego tener como a alguien que sí que te está ayudando, a quien puedes estar preguntándole en el laboratorio mientras estás desarrollando el producto. No es lo mismo tener una teoría y luego salir, por ejemplo, al mercado laboral y tener que estar desarrollando un producto, a ya tener una idea ya de cómo se hace. Y nosotros al final tuvimos 4 meses, que en realidad es poco tiempo, pero cuando ya te dan más tiempo y tienes más herramientas y todo, si solo tienes una base teórica, poco puedes hacer.
Pero de todas maneras, antes de continuar, tú has dicho, hay una cosa muy importante. Fijaros, en promedio, el tiempo de desarrollo e innovación de un producto suele ser más o menos 6 meses. Más o menos. A tiempo completo. Que entra en el laboratorio y está en las 8 horas del horario laboral trabajando y son 6 meses. 2 meses, a diferencia. Bueno, obviamente hay aspectos que Newfield no puede por falta de tiempo, ¿no? Eso hace un punto y aparte, es decir, y ahí sería la pregunta. Fijaros, 6 meses, tiempo completo, 4 meses, y habéis llegado y entregado un producto. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque eso está demostrando la capacidad de trabajo, la inventiva, el espíritu de sacrificio. ¿Qué más?
A ver, yo creo
que... Porque fácil no ha sido, me imagino. Porque si tienes 6 y te pasan a 4 y aún encima son lunes, miércoles y jueves, ¿cómo habéis hecho? Para que la gente sepa, ¿eh?
Es que al final teníamos una semana, en plan, una vez a la semana, 3 horas en un laboratorio.
Bueno, pero lo otro también cuenta, ¿eh?
No, bueno, pero creo que en general sí fue complicado. Y no solamente es el tema de hacer la práctica, sino que también tuvo que haber mucha investigación teórica por detrás. De modo que cuando lleguemos a la práctica podamos aprovechar el tiempo lo mejor posible para poder llevar todo lo que ya habíamos investigado de cómo transformar y cómo tenían que, cuál era el orden de cada operación unitaria que tenía que hacerse con el producto, con la materia prima o así, para saber cómo salía. O sea, realmente para nosotros llegar al laboratorio era, después de haber buscado todo lo que podíamos hacer, ponerlo en práctica muy rápido y saber si es que funcionaba y si no, ver cuáles eran los errores y cambiarlo para la siguiente vez.
Yo también creo que lo principal era tener una idea clara. Y en principio, en base a eso, estudiar cada tipo de ingrediente, qué sinergia tenían entre ambos, porque hay veces que no son compatibles. Entonces, tras una larga búsqueda de información y luego probar en el laboratorio, las cosas a veces pues no salen como en la teoría y hay que pensar en ingredientes nuevos al final. Y eso pues es complicado.
Es complicado y en algún caso suele ser frustrante, ¿no?
Sí.
Porque de cierta forma vosotros estáis acostumbrados, no lo digo en plan negativo, pero porque es el sistema así, que tú llegas a un laboratorio, te dan tu protocolo, lo desarrollas y te vas. Sí, y luego harás el informe y todo lo demás. Pero aquí no es así. El protocolo te lo haces tú sola. Te lo vas creando tú sola, ¿no? Bueno, vosotras solas, en equipo.
Sí, lo bueno es que a día de hoy sí que hay mucha información sobre muchos temas y hay bastantes artículos científicos a los que tú puedes acudir cuando tienes algún problema, pero es verdad que lo que ha dicho Marta sobre la sinergia de los productos, que al final te pueden decir que este y este sí que casan, pero al final, hasta que no lo pruebas, no sabes nada.
Y además puede ser que en esas condiciones de ese trabajo no sale, pero en tus condiciones sí sale. Que es ensayo y error, ¿no?
Es que en nuestro caso fue que teníamos una idea principal, pero como que fue evolucionando a medida que fuimos trabajando en el laboratorio. Porque de la idea principal, que era darle una salida al hueso de dátil, la bebida por sí misma no tenía un sabor agradable. Fue a modo de prueba y error como vimos que podíamos añadirle para que siguiese siendo una bebida saludable y mantener la estructura del dátil sin tampoco que perdiera ese sabor que le daba. Entonces, no teníamos como el desarrollo propiamente al inicio, sino que conforme fue iniciando ya teníamos la idea de qué era el producto.
Es que normalmente suele ocurrir así. Tú sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo acabas, ¿no?
Uh-huh.
Pero, fíjate, pensando en tu idea original y lo que habéis obtenido, ¿ganasteis o perdisteis?
Ganamos,
sí.
Bueno, claro. Ganasteis un premio, eso por supuesto.
Pero cabe destacar que nuestro producto sí que fue algo, porque al principio la gente tampoco tenía mucha fe. Literalmente cuando ganamos, un compañero nuestro se nos acercó y nos dijo del principio que nadie tenía fe en vuestro producto, que todos decían que madre mía, que esto va a saber qué sale y todo eso, y que al final tú vas a infusionar un hueso que no sabes si el sabor va a ser bueno, si va a ser malo, si va a tener sabor. Y al final, 4 meses de trabajo arduo y estar investigando y haciendo lo que teníamos que hacer, pues salió todo bastante bien y creo que mucho mejor de lo que nosotras nos habíamos planteado desde el principio y durante el proceso también. Al final sacamos un producto bueno, con las características que nosotros buscábamos y al final sostenible, que es la idea principal que nosotras teníamos.
Fijaros, yo creo que tanto un producto como ese híbrido, que luego te preguntaré por qué os habéis tirado el híbrido, los híbridos están de moda, ¿no? Híbrido enchufable, híbrido no sé qué, y ahora producto lacto híbrido. Pero fijaros, aunque lo has mencionado, Abir, en cuanto a que sería darle una solución a un problema medioambiental, que es la gestión del hueso de dátil.
Uh-huh.
Porque, como digo yo, es que como no lo muelan, ni las cabras se lo comen. Que ya, es decir, que las cabras comen prácticamente, tú ponle algo que ya verás que te lo comen en un suspiro. Pero el hueso de dátil, ¿no? Entonces, y también, fíjate, has indicado que la gente, y estás en un entorno creativo en los que puede haber ideas también igual, vamos a decir, un poco, digamos, rompedoras, ¿no? El trabajar en contra de la opinión hipotéticamente, digamos, técnica o profesional de compañeros que están haciendo otra cosa, ¿eso realmente supone un doble esfuerzo a la hora de trabajar? Porque claro, alguien tiene que probar, alguien tiene que procesar y todo lo demás, pero si ya te están diciendo, uff, esto, en fin, o se hacen los loquitos y no aparecen cuando tú tienes que probar, no, hoy no estoy yo muy bien, todo ese tipo de cuestiones, ¿cómo lo habéis vivido y cómo lo habéis sentido?
Bueno, yo creo que al principio hubo bastante desmotivación por parte de todas nosotras. Porque, claro, al ser un producto que de por sí como idea no llamaba mucho la atención, teníamos bastante inseguridad de si es que realmente iba a funcionar o no. Pero que sí que tecnológicamente era posible. O sea, a nivel tecnológico, a nivel ya en teórico, sabíamos que era posible y fue por eso que seguimos con la idea, porque sabíamos que aparte era una manera de solucionar una problemática, de aprovechar el fruto, y realmente estábamos aplicando, y no solo eso, sino que era una oportunidad de aprender también cosas fuera del aula, de cómo aprovechar, cómo hacer un subproducto. Y cómo sacarle el provecho al máximo.
Creo que también tienes como... A ver, va a sonar una charla motivacional. Pero creo que también tienes como dos puntos de vista en los que coger este tipo de situaciones. O coges y luchas por una idea que tú tienes y te pones encima hasta que sacas algo, o lo dejas y cambias solo porque la gente te diga las cosas. Nosotras decidimos luchar por la idea. Al final nos salió bastante bien, porque yo creo que si hubiéramos elegido otro producto...
Nos salió bastante bien. Vamos, primer premio de la Cátedra Palmeral.
Y ya no solo es el premio. Qué mal, ¿verdad? Ya no solo es el premio, sino al final siempre nos hablan de... Ay, el dátil, pero siempre te hablan de la carne del dátil. Y tú no sabes nada del hueso. Y no sabes nada, y el hueso se desecha y o se lleva para productos cosméticos, para hacer polvos y tal, pero no, nunca te hablan de, pues tiene tales propiedades. No, te toca a ti investigarlo y todo. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo cogiendo un potencial sobre un producto que al final ni te hablan de él. Es que no te dicen nada de él.
Bueno, pues por eso esto es un concurso rompedor, ¿no? Fíjense, de cierta forma, lo que ha dicho Abir es que los alumnos del Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Miguel Hernández, que están en la Orihuelica del Señor, como se dice vulgarmente a nuestra querida Orihuela, son capaces de coger un reto, luchar a brazo partido para llegar a ese objetivo y, digamos, entregar un producto que además con una excelente aceptación, contra viento y marea. Porque puede ser que incluso dentro de una empresa lo echen para atrás, directamente como diciendo, es que esto no, pero el potencial estaba. Y realmente, bueno, si no hubiera estado bueno, os aseguro que por muy innovador que fuera, no sale. Es decir, no hubiera sido premiado. Y fijaros, vosotros se entiende perfectamente el hueso del dátil. Pero ahora vamos a ver cómo se entiende que hagamos un batido híbrido de leche de cabra y proteínas vegetales. A ver, cuéntanos, Marta.
También tengo que decir que en principio la idea, cuando a alguien le dicen que van a usar leche de cabra asociada a sabor fuerte y proteína vegetal sabor herbáceo, tampoco confiaba mucho en que esa bebida pudiese tener una aceptación. Bueno, en principio... la elaboración de la bebida híbrida está en la idea de que cada vez hay un mayor porcentaje de la población que quiere reducir el consumo de proteína animal y aumentar el de vegetal, tanto a nivel de sostenibilidad como medioambiental. En este caso, quisimos realizar una bebida proteica, que también está de moda el uso de la elaboración de batidos proteicos enfocados para deporte, pero dijimos, ¿y por qué no hacerla en base a proteína vegetal que de normal siempre se añade del animal? Entonces fue complicado porque, como he dicho antes, la leche de cabra pues tenía un sabor bastante característico que aterroriza a muchísimas personas, y la proteína vegetal más de lo mismo. Entonces, el uso del dátil, también quisimos incorporar el dátil para aportar algo de dulzor y añadir fibra a este producto. Entonces, el cacao también le daba un aroma y un sabor agradable, y el añadir la bebida vegetal de avellanas también potenciaba ese toque dulce de la bebida. Entonces, al principio fue complicado porque es complicado encontrar una proteína que se adapte a estas características, porque no vale cualquier tipo de proteína. Influye el tamaño de poro, influye su solubilidad, y hasta que no encontramos qué tipo de proteína se adaptaba, la bebida tenía una textura arenosa. Y aparte, añadimos dátil con fibra, pues más arenoso todavía. Entonces fue bastante complicado llegar a esa mezcla que consiguiéramos que al bebértelo no se te quedase todo el producto medio en la boca.
Efectivamente, lo has dicho muy bien, que la gente se cree muchas veces que, esto no pasa nada, vamos a echarle 3 cucharadas de esto, vamos a ponerle no sé qué y hacemos no sé cuánto. No, porque luego la combinación que o es arenosa, efectivamente, o predomina un sabor sobre el otro. Y además hay una cuestión importante en los dos productos, no se ha mencionado, y es que se potencia el consumo de productos locales, porque hay que favorecer el entorno, y sobre todo que nuestros ganaderos y nuestros agricultores, que ahora están en pie de guerra, tengan un beneficio, porque si ellos dejan de producir, ¿en dónde vamos a comprar, no? Entonces, si por un casual dejan de producirse, tenemos que buscar alternativas, porque comer es lo bueno que tiene tecnología de alimentos. Otras cosas no haremos, no usaremos zapatos, iremos descalzo, la ropa a lo mínimo, como pero comer tenemos que comer, ¿no? Sí. No sabemos qué vamos a comer, pero comer tenemos que comer. Y eso es una de las cuestiones importantes. Pero sí que me gustaría destacar, si no ya lo han intuido, que nuestras entrevistadas el día de hoy tienen un alto potencial, porque han tenido retos enormes. Que si el batido era arenoso, que tenía un sabor demasiado fuerte, que no se estabilizaba, que el hueso de dátil tenía lo suyo. ¿Cómo lo procesábamos? Pues claro, vemos el hueso de dátil y encantado. Y eso no era meter el huesito de dátil a la infusión. Había que tratarlo previamente. Todo ese tipo de cuestiones lo que nos indica es, efectivamente, el conocimiento, el que llega, esto está chupado, esto lo he visto en un vídeo de YouTube y no sé qué, y de repente, no digo que sea el caso, pero se han dado casos que de repente dicen, es que no me sale. Digo, claro, es que la televisión es una cosa y la realidad, la dura realidad es otra, no tiene nada que ver. Pero por eso, innovadoras, trabajadoras, con ganas de superarse, porque esto es un reto y es una superación. No le gana a nadie a nuestras alumnas del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y sobre todo que hayan pasado por el concurso New Food. Pues yo creo que, ¿consideráis que es un punto y aparte en vuestra formación?
Yo creo que sí, porque al final está muy bien la teoría, pero hasta que no llegas a la práctica no sabes si has comprendido lo de la teoría, y que luego te puedes encontrar en diferentes situaciones que tengas aún que buscar más información aparte de lo que ya te enseñan. Entonces, al final coges experiencia en la búsqueda de artículos científicos, en comparar información entre unos y otros, y luego eso llevarlo a la aplicación, en este caso, de un producto. Entonces, es un gran avance en comparación con solo teoría.
Yo creo que ya aparte del tema académico y tal, también está el tema de saber dónde te estás metiendo cuando vas a trabajar. Porque no sabemos cómo es estar bajo presión, dentro de un sitio pequeño, teniendo la información justa y encima ya no tener solo la presión de esa asignatura, sino que en verdad teníamos presión de otras. Y al final tú te estás yendo a lo que es trabajar en cualquier empresa. Sabes dónde te vas a meter cuando vayas a tener que trabajar. O sea, vas a saber cómo tratar con la gente, vas a saber que tienes que tener esto para allá o no sé, como que al final es un proceso que...
Es una preadaptación a la vida laboral. Por eso, sí. De cierta forma. Eso quiere decir que la asignatura en sí misma es radicalmente distinta al resto, ¿no?
Sí.
Hablando de desarrollo e innovación. Independientemente que el profesor dicen que es medio loquito, pero que es radicalmente distinto, ¿no? Es por eso digo que es como que encontrar, aparte, no solamente los retos, sino que además tú vienes con una secuencia de trabajo organizada y de repente aparecen dos ahí y que ¡plas! Te rompen todos los esquemas, ¿no? Ya no te vale el estudiar, el empollar, el no sé qué, sino que ya tienes que razonar y cuestionarte todo lo demás. Y aún encima luego os meten una tarea, según dicen, nefasta, que es el pensamiento crítico, que se supone que habéis mejorado, ¿no? No sé, yo pregunto, yo no sé.
Sí, bueno, te ayuda bastante a desarrollar habilidades y también a descubrir algunas cosas que ya tenías, ¿no? Como el hecho de trabajar en equipo, que es inevitable que va a pasar en una empresa y no siempre vas a trabajar con personas que sean de tu agrado o no. Y no solo eso, sino que también estar abierto a las ideas de las otras personas que, aunque creas que puede que no sean buenas, al final sean la solución para algún problema que surja durante el desarrollo de un producto o en general en la idea, a la hora de la concepción de la idea.
De todas maneras, desde ese punto de vista, lo que está diciendo Alejandra, vuestros profesores sí que han dicho que habéis madurado una barbaridad. Desde cuando habéis entrado, que parecía, yo me como el mundo, y luego el mundo se lo comió, pero salisteis como Pinocho de la ballena. ¿Vale? Diciendo, yo no me quedo aquí. O sea, yo salgo aquí adelante con pies de plomo. Por eso es importante y que la gente, sobre todo la industria, sepa el enorme potencial que tienen los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y aquí a dos grupos de trabajo que fueron premiados en el concurso New Food, ¿no? Que no todo el mundo sale premiado. Así que yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. ¿Recomendaríais que la gente venga a estudiar Ciencia y Tecnología de Alimentos?
Sí, la verdad. Sí, me parece que es una carrera bastante práctica y de por sí la Universidad Miguel Hernández tiene muchas ventajas, que es el hecho de las prácticas y también el departamento de I+D de Desarrollo e Innovación. Que te da una vista bastante buena de cómo es el campo laboral.
Bueno, pues ya tenéis una... Es que la UMH es diferente. UMH is different. Así que la hacen los profesores, el cuerpo técnico y todo lo demás para que salgáis mejor formadas. ¿Y quién lo diría? De Orihuelica del Señor. Que eso es una gran ventaja que tiene ese campus con respecto, no es masivo y eso a todos los estudiantes al final parece que están en pequeña familia, ¿no? Bueno, pues María, Alejandra, Abir y Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Se despide el que habla, José Ángel Pérez, y en los controles técnicos Borja Cabrera. Muchas gracias. Y hasta la siguiente emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.